Vamos a hablar de reciclaje como parte de la gestión de residuos también en general que se hace en Uruguay, el área metropolitana como foco, en momentos además donde estos temas surgen nuevamente porque estamos en campaña electoral. Vamos a hacer entrevista con el director ejecutivo de Sempre, Sempre es Compromiso Empresarial para el Reciclaje, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja hace muchos años en este tema y que ahora tiene la app Donde Reciclo renovada, ¿no?
Renovada, bien, sí, totalmente renovada.
Vamos a hablar también de eso. Federico Baraíbar, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias. Muy bien, Federico es el director ejecutivo de Sempre, licenciado en Dirección de Empresas, especializado en gestión ambiental y en Sempre desde 2014.
De 2014, exacto.
Bien, contemos lo de la app. Ayer estuve adentro un ratito. ¿Qué se puede decir que mejoró la versión de la app?
Bueno, la usabilidad. La estética también, sí. la hace más entrable, la otra bastante acartonada. Y además el vínculo con el usuario. Hemos tenido ya como unas 60, 70 consultas. A mí me llegan algunas que son las más vinculadas a residuos, llegan algunas más técnicas que las absorbe Data, que es nuestro socio en esto. Sí. DataWiki, que también es una ONG que se dedica al tema de gobierno digital, datos abiertos y todo eso. Entonces nos pareció un buen socio para esto.
Sí, sí, se lee claramente los términos y las condiciones, todos los detalles de los datos abiertos, de la transparencia.
Bien vos.
No, ayer leí, hay un hincapié muy fuerte en la transparencia, sí, en los datos abiertos, en la información para compartir.
Bueno, lo que se busca, a ver, primero lo que preguntabas, que es lo que está mejorado, creo que el vínculo con los usuarios y también el entrar a más lugares del país. Hay varios departamentos que no estaban en la aplicación porque no están en el plan de gestión de envases y que ahora están entrando, Paysandú, que no está en el plan de gestión de envases, Paso de los Toros. Ayer apareció la gente de Seconeu, sí, de Geneu, que son los de neumáticos, que también quiere poner los puntos de colecta. En base a eso hablamos con lo de NFU, que es el otro programa de cubiertas. Entonces, y también aparecieron otros que hablan de otros programas que son más para empresas, y eso lo dejamos medio costado. Estos son programas que son de acceso al público en general, ¿sí? Bien. Para valorizar sus residuos.
Uno tiene algo para reciclar, busca dónde, cómo.
Busca dónde, tiene un buscador,
bastante sencillo.
Lo ubica en el mapa y ve todos los puntos y puede pinchar cada punto para ver qué es lo que colecta. Y también aparecieron, que esas son experiencias bien lindas, la gente de la cooperativa de Trinidad de Flores, que dice, bueno, déjennos actualizar nosotros los puntos de acá porque algunos están desactualizados. Y efectivamente, y eso es lo que buscamos, que se apoderen o se apropien de la aplicación también los administradores de los programas y los planes de recolección de residuos.
Bien, eso es el ideal. ¿Dónde Reciclo se llama? Tiene una página web, si quieren.
La página web.
Tiene la información allí.
Y está en las tiendas de aplicaciones también.
Bien, perfecto. ¿Cómo y cuándo nace Sempre? Hemos hablado esto con vos, pero quizás en titulares para incluir a los oyentes que no lo conocen.
Hace mucho tiempo. Nace en el año 96. ¿Sí? En Brasil Sempre nació en el año 92 y de alguna forma Uruguay agarra el capítulo Uruguay. Las empresas que coinciden en Brasil y en Uruguay son las que lo traen a Uruguay con la intención de hacer de espejo de lo que está pasando en Europa con el tema de la responsabilidad extendida del productor. Dijeron, bueno, esto se va a venir. Las empresas de alguna forma traen ese concepto y empiezan a trabajar voluntariamente. Ahí surgen los programas de recolección de PET en su momento, en la primera Ondanada, también no sé si surge exactamente ahí, pero es más o menos contemporáneo, el tema de la bolsita de leche, el tema de la pila, que son dos programas muy emblemáticos que calaron hondo y que la gente pregunta, ¿qué pasa con la bolsita de leche? ¿Qué pasa con la pila? O sea que, de alguna forma se hizo mucho hincapié en la comunicación en eso, y hoy son programas que quedaron medio de costado. También es importante decir que en su momento lo que se recuperaba de PET en ese programa voluntario era más de lo que se recupera hoy. En un programa que era formal de alguna forma, de una manera, ¿no? Hoy lo que se recupera con el plan de envases es menos que lo que se recuperaba en ese entonces, por distintos motivos, motivos de precio, motivo de logística, motivo de cómo funciona la planta de clasificación, motivo de mercado, diferencia con Brasil, etcétera. Hay muchos motivos, pero bueno, por lo menos eso funciona bien. Hoy el plan de gestión de envases, vemos que año tras año va mejorando en sus tasas de recuperación, pero todavía hay mucho trabajo para hacer en cuanto a la eficiencia.
Vamos a hablar de eso porque hay una nueva ley integral de residuos, además.
Sin duda.
Y tiene que ver con eso. Las empresas que apoyan Sempre deciden unirse para fomentar la reducción de residuos, para fomentar el reciclaje.
El reciclaje. Primero el reciclaje. La reducción llega después. La primera R llega última, en definitiva. Uh-huh. Y eso viene de la mano de la economía circular, de toda esa movida que hay. Es un término muy de moda, pero que queremos que no pase de moda de alguna forma. Y la reducción tiene que ver con repensar los diseños, repensar los productos, repensar la forma de consumir, o sea, repensar un montón de cosas, ¿no?
Que es un capítulo de responsabilidad social de estas empresas, lo toman así, como les interesa porque también hay un beneficio económico si recuperan lo reciclado.
Por varios motivos, o sea, es multicausal, pero les interesa porque es una agenda obligatoria hoy en día para mantenerse en el mercado. El que no entra en esa lógica, queda fuera. Porque hay empresas motoras que están muy en la picota, y esas empresas motoras en toda su cadena de valor empiezan a exigir a todos sus proveedores que tengan también porque hay normativas que impulsan eso. La ley de gestión integral de residuos es una de ellas. En Europa hay un paquete de medidas de economía circular que tiene que ver con la obsolescencia programada. O sea, se está metiendo con la obsolescencia programada. Es importante eso, ¿no? Dicen, los productos no pueden tener menos de tantos años de garantía y tienen que tener por lo menos 10 años de repuestos y tienen que ser reparables, y hoy se etiqueta la reparabilidad, por ejemplo, que eso es una de las medidas de reducción de cantidad de residuos o del flujo de residuos.
Sí, va entonces, contra lo que están haciendo las grandes tecnológicas del mundo, que están lejísimos de eso, ¿no?
Exacto, exacto.
Y que piensan en la obsolescencia programada a corto plazo para que cambies todo.
Exacto, hoy cambia, tomo prestado términos de otra gente que está mucho más metida en el tema de economía circular, pero cambia la forma de hacer negocios en la medida que no voy a vender un producto, sino que voy a vender un servicio, es el producto como servicio. Obviamente todavía es muy incipiente y es muy pequeño en el flujo total o global de materiales, pero es algo que está empezando a calar en la gente. La gente ya no, perdón. Alguna gente empieza a alquilar ropa, a alquilar lavarropas, una especie de alquiler, pero yo tengo un muy buen lavarropas a mi servicio sin que sea mío, y en la cuenta final me termina cerrando bastante bien. Pero para eso el fabricante va a hacer un lavarropa que dure mucho para no tener que ir a repararlo permanentemente. Como las arrendadoras de autos, no eligen autos baratos porque saben que tienen que estar permanentemente...
Ah, es un cambio en el esquema de incentivos, si se quiere.
Totalmente.
De los sectores.
Y eso va aguas arriba en la industria a exigirle que haga productos fácilmente reparables para hacer el mantenimiento más rápidamente, productos duraderos. Si mirás el alquiler, también hay algunos ejemplos en Uruguay, ¿no? Sodima que alquila, disculpen mencionar marcas, pero es para tener referencia clara. Pero no te alquila una máquina Goldex, te alquila una Bosch, una DeWalt, ¿sí? Porque sabe que va a durar y sabe que por más que le des matraca va a seguir funcionando. Entonces, de alguna forma hay un corrimiento hacia productos duraderos. Pero la normativa tiene que estar acompañando eso.
Recién mencionaba la CR o la RE, ¿no? Esto parece prueba de escuela que manda la maestra, pero a veces no lo utilizamos de buena manera, ¿no? Cuando se alude a las CRs, reducción, reuso, recirculación, recuperación, en titulares, para que sepamos de qué estamos hablando bien. Y después ver en qué estamos bien y en qué estamos mal en Uruguay, ¿no?
Yo sigo creyendo en el esquema de las 3 R's, porque después hay gente que aparece con 14, con 9, con un montón de cosas que confunden un poco y que cuando empezás a agruparlas terminan ciñéndose a esas 3. La primera, y están en ese orden de reducir, reutilizar y reciclar, porque tienen su correlato en las intenciones que tiene la economía circular, precisamente. Que es que, en primer lugar, intentar consumir lo que sea estrictamente necesario. Y ahí entramos en un montón de temas, ¿no? Obviamente no me voy a meter en detalle. Pero reducir tiene que ver con el rediseño también. Cuando diseño un producto para durar más tiempo, estoy reduciendo, en lugar de consumir 3 celulares en un determinado periodo de tiempo, voy a consumir 1. Ahí está la R de reducir. Reducir está en elegir cuando puedo envases retornables en lugar de envases descartables. No hay retornable esto.
No, que esta botella que estoy tomando, no.
No. Entonces, todo eso, una vez que agotamos las estrategias, que no es agotarlas de buenas a primeras, hay que seguir pensando formas de reducir. Y no solamente a nivel de consumidor, sino también a nivel de empresas, la de reutilización, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con el tupper? ¿Puedo ir al supermercado con el tupper, evitar que venga con reutilizo, o el envase? Bueno, el requesón es un típico caso, pero necesitamos mucho más requesones, ¿no? Y la última instancia es la de reciclaje. ¿Por qué es esto? Porque yo utilizo a veces el ejemplo de la disquetera, pero vamos con una jarra de vidrio, ¿sí? Cuando para mí dejó de ser útil la jarra de vidrio, ¿sí? Ya pasa a ser un residuo. Entonces, como residuo puede ser vidrio, ¿sí? Y el vidrio hoy en Uruguay vale 0, porque no hay quien lo tome actualmente, menos una jarra de vidrio. Para otro puede ser utilizada como una jarra de vidrio. Entonces, mientras valga como una jarra de vidrio, va a tener un valor alto en el mercado. Cuando pase a ser vidrio, pasa a tener un valor 0, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre reutilizar y reciclar.
Bien, perfecto. Bueno, hablemos de reciclaje entonces, y de Uruguay y de cifras, ¿no?
Un poco nos adelantaste a partir del plan de envases, pero en 2017, cuando viniste al programa que hablábamos del lanzamiento de la aplicación, dijiste que los programas de clasificación de residuos estaban desperdigados y no estaban funcionando muy bien. ¿Cómo es la situación hoy?
Bueno, está los tenemos concentrados en la en donde reciclo, sí. pero nada, tenemos que hacer mucho más trabajo de comunicación para que más gente los conozca en realidad. Entonces, están desperdiciados en el sentido, siguen siendo subutilizados, ¿no? Más allá de algunos casos particulares como el programa de acá del centro del doble contenedor en Montevideo, algunos camiones que van a la planta de clasificación no entran a la planta de clasificación y van derecho a otro lugar que es COFECA, que es una especie de cooperativa, no es cooperativa, pero es un grupo de clasificadores en Felipe Cardoso, y ahí hay una especie de segregación, pero no todos entran a su destino. Quiere decir que las plantas están sobredemandadas en Montevideo con el programa de Municipio B. Pero nada, después hay algunas oportunidades.
¿Solamente los contenedores, perdón, del municipio B saturan las plantas que tenemos?
Exacto, sí, eso es una realidad.
Hay cuatro, nada más.
Hay cuatro, estaban diseñadas para el volumen que se levanta del municipio B, pero quedaron por varios motivos, ¿no? O sea, tiene un sistema, una lógica de stock LIFO, que es lo último que entra, es lo primero que sale, con lo cual lo primero que entró se va pudriendo en la medida que no lo van sacando, y eso es un error de diseño, a nuestro entender. Y hay como esos varios problemas que se pueden corregir con relativa facilidad en esas plantas, y es parte de los problemas que llevan a que no se recupere todo, porque estaba diseñado ese volumen para que cada planta recibiera el orden de 4 a 5 toneladas por día. No logran llegar a ese volumen.
¿Y qué implica que no den abasto? ¿Qué pasa con lo que no se puede procesar?
Y bueno, va a una explanada en Felipe Cardoso, donde hay otro grupo de clasificadores formalizados, sí, ya es otra cosa, que intentan sacar lo que es aprovechable, y después el descarte va a enterramiento.
Bien, pero en general en Uruguay, ahora vamos a volver al municipio B, porque incluso hubo una autocrítica de la intendencia, que no llevó a las plantas necesarias en esta administración que está corriendo. Ahora volvemos a eso, pero en general siguen los programas como desperdigados en el país, más allá de la app donde reciclo y más allá de que ustedes intenten desde la sociedad civil organizarlo.
Siguen desperdigados. Nosotros tenemos ahora durante el confinamiento voluntario en Uruguay, que existe una cooperativa, nos dio mucha vergüenza enterarnos, en Paso de los Toros, hace 20 años operando, operando bastante, y bueno, una cooperativa que hace 20 años está trabajando porque está haciendo algo bien. Y bueno, esa es la que queremos meter en la aplicación, y estamos viendo con ellos cómo pueden mantener la base de datos y todo eso. Pero por eso digo que...
Pero estando todo el tiempo no habían llegado
a eso. No habíamos llegado. Y así también algunas plantas de reciclaje en Uruguay que procesan 200 toneladas por mes, y eso tampoco, también habían pasado por debajo del radar. O sea que hay todavía un desparramo de recursos y de capacidades que no las conocemos. Mucho eso tiene que ver mucho tiene que ver con la informalidad, y con que esa informalidad también es... de alguna forma negocio para algunos, y eso hay que intentar de a poco abatir. No es la mejor época esta, obviamente, porque estas épocas más de contracción económica son al contrario, ¿no? O sea, se va como informalizando, disculpen el término, varias cosas, pero sí hay que hacer un esfuerzo en la gestión de residuos de formalidad. También porque, por eso no hay datos concretos, por eso los datos son más bien una bruma, ¿sí? Por eso hablamos de una ecografía de los residuos y no de un diagnóstico concreto.
¿A nivel país no hay datos así organizados, ordenados, concretos?
Lo que nosotros pudimos sacar hace poco son datos del 2017 con algunos estudios puntuales. O sea, la informalidad siempre te podés ver, los datos, obviamente. También los datos de la industria, que tiene su decreto 182, etcétera, están mucho más consolidados. Pero a nivel de residuos domiciliarios hay muchas fugas en el sistema, que siempre es, ojo, acá no incluye la informalidad. La informalidad puede ser otro tanto o el doble de lo que es por vías formales, ¿no?
Durante el periodo de confinamiento, que lo mencionabas recién, desde siempre emitieron un boletín en el que decían que uno de los grandes aprendizajes de la crisis es que dejó al desnudo la vulnerabilidad del sistema de recuperación de materiales. ¿Por qué dijeron esto? ¿Tiene que ver con lo que decías de la capacidad de las plantas? ¿A qué se referían? Porque cerraron las plantas durante ese periodo.
Ahí hicimos algunas consultas en el exterior, a ver cómo estaban en Argentina, cómo estaban en Brasil, cómo estaban en Canadá, porque tenemos un vínculo con una canadiense que vino a dar una charla acá a Uruguay. Y nos decían que todos los procesos manuales en la planta de clasificación se habían detenido, pero todo lo que sea, todo lo que eran automatismos seguían funcionando, con lo cual las plantas estaban recuperando un poco menos por ese cierre de la parte manual, pero que seguían trabajando. Y acá en Uruguay, en Montevideo se cerró, en Canelones, en Maldonado, se cerraron la planta de clasificación por ser excesivamente manual. Entonces, donde dijimos, bueno, es vulnerable por esa manualidad, tanto en la recolección también, porque hay muchos sistemas de recolección manuales, y esos sistemas de recolección manuales también son una realidad en Europa, en Estados Unidos, o sea, levantan de manera manual, y no lo pudieron pasar automatismos, pero hay que vestirse distinto, etcétera, y además dejaron de levantar de manera segregada en algunos lugares. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, si hubiéramos tenido sistemas de recolección más automatizados, por ejemplo, cuando hay doble contenedor, que sea un sistema de carga mecánica, donde hay plantas de clasificación manuales, ¿por qué no pensar en automatismos que permitan ser más robustos al momento? Ahora somos más robustos también porque hay experiencia, ¿no? Y por eso ahora se abren cosas y eso. Pero seguimos en materia de gestión de residuos siendo muy vulnerables a...
Porque están un poco obsoletas, capaz.
Fue también una decisión ex profeso, ¿no? O sea, una planta manual emplea más gente y de alguna forma ahí la ley, el plan de envases y la interpretación en los convenios, de alguna forma...
Sí, quería formalizar trabajadores.
Que haya más fuente de trabajo generada. Si una planta automatizada, obviamente necesita menos gente porque se recupera más residuos con mecanismos, automatismos, etcétera. Pero la realidad es que si aumentamos también el flujo de materiales de las plantas y logramos recuperar más material, también se generan puestos de trabajo. Y ahí no hay un estudio claro de cuánto se pierde y cuánto se gana en un caso u otro. Y sería interesante hacerlo, ¿no?
Bien, hablando de eso, de lo que se recupera, de lo que hablábamos al principio, ustedes tomaron el trabajo de procesar o de ordenar algunos datos de la Dinama y recogieron que en 2017, de todos los residuos producidos en Uruguay, de industriales, de obra, de especiales y domésticos, se recuperó el 39% nada más. ¿Qué significa, en primer lugar, que se recuperaron?
Bien. Ahí hiciste un juicio de valor que ese nada más, que para mí ese nada más es un montón.
Ah, bueno, bien.
Cerca del 40%, recuperar cerca del 40% es un montón, porque estamos diciendo que es un 40% que no va a disposición final. O sea, necesitamos 40% menos de espacio para disponer, bien. Pero hay una participación muy grande de los industriales, que tienen la mayor participación en ese esquema, que hay una los industriales, más de un 50% son valorización energética, o sea, que van a calderas, que van, ¿no? O sea, y que con eso se produce energía eléctrica, o se produce calor.
Juega UPM ahí, por ejemplo,
juega,
y cuánta
juega
de plata.
Es mucho. La planta. Es mucho.
O sea, residuos industriales que se utilizan para generar energía.
Generar energía, exactamente. Muchos de biomasa, ¿no?
Sí.
La mayoría son biomasa. Pero hay un 40% que son otras técnicas, otras tecnologías, que es compostaje, que es disposición a terreno, que es el reciclaje entra ahí, ¿está? Y entonces, creemos que hay espacio, pero en la medida que vas aumentando la cantidad de residuos que quieras recuperar, se van encareciendo los sistemas también. Va yendo a las puntas, va yendo a lugares más lejanos, etcétera. Entonces no es una cosa que es... Bueno, para duplicar esto tenemos que duplicar la inversión. No, capaz que la tenés que cuadruplicar o quintuplicar o decuplicar, ¿no? O sea, que hay que multiplicarla por un montón. Y eso hay que ser cuidadoso, que no se nos vaya de las manos las capacidades que tengamos reales de recuperar. Y no frustrarse cuando, duplicando la inversión, estemos recuperando un 10% más, un 5% más. Es algo que puede suceder.
Es escala negativa, ¿no?
Sí, sin duda. Cada vez más caro recuperar las puntas, ¿no?
También, dentro de lo que hablábamos, que decías que 39% era un buen porcentaje, sin embargo, cuando uno mira a los domésticos, se aprovecha, ahí sí me atrevo a decir con más firmeza que bastante poco. Que es 12%, sigue siendo así bastante bajo el nivel de recuperación de residuos domésticos.
Sí, bueno, mientras no nos metamos con los orgánicos y intentar recuperar los orgánicos de la corriente de domiciliarios, vamos a seguir frustrándonos o en porcentaje relativamente bajo. ¿Sí? Los orgánicos son del orden de 40-50%. Claro. Y donde podamos hacer cosas ahí, que también demanda una estrategia de varias herramientas. No es vamos todos por el compostaje de domiciliario. No, hay muchísima gente, la mayoría de la gente, me atrevo a decir, que no va a poder hacerlo porque no quiere, porque no puede, porque no tiene capacidad, por lo que fuera, o porque no tiene tiempo. Entonces hay que pensar en soluciones colectivas, soluciones comunitarias o soluciones industriales, ¿no? O
ahí sea, todavía no hay mucho para hacer con los compostables, digamos, con los orgánicos.
Los orgánicos domiciliarios, sí, con los industriales. Pero con los domiciliarios no es fácil, no es sencillo.
Tiene un peso grande, casi está la mitad de lo que
tiramos
en casa. Y claro, y no tenemos, en general no hacemos nada con eso. Lo tiramos en la misma bolsa de basura general.
Va en la basura, en la bolsa de los mezclados, que le llamamos, sí, y bueno, lo bueno de esto es que las intendencias, tanto Montevideo como Montevideo, Flores, Canelones, se están moviendo en esa dirección, no por estar en campaña, sino que genuinamente, ¿no? Vienen pensando en estrategias relativamente masivas, aunque sean pilotos, no sé, a la escala Canelones, que son del orden de los 120, 150 mil hogares, pensando en 7.000, 8.000 hogares de hacer compostaje domiciliario. Montevideo, la estrategia que presentó en febrero, implica compostaje como una estrategia privilegiada, ¿sí? Entonces, creo que hay señales bien interesantes. ¿Por qué? Porque eso reduce el flujo de residuos hacia disposición final, y la disposición final está cada vez más complicada. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los reciclables, también tenemos una deuda de... ¿Por qué? Porque lo que se recupera reciclable es que derivan de 140.000 toneladas al año. Mucho de ese volumen es informal, más de la mitad es informal. O sea, se recupera por canales informales y se terminan formalizando en alguna parte de la cadena, aguas arriba, en la planta de reciclaje, por ejemplo, eventualmente en la exportación de materiales. Ese número se puede o debería duplicarse, por lo menos en 5 años, 6 años, 7 años. Y para eso necesitamos capacidades, ¿no? Necesitamos capacidad de recolección, necesitamos ver cuánto cuesta la recolección. Recolectar reciclables es más caro que recolectar residuos mezclados por la densidad aparente de cada una de las fracciones. Necesitamos capacidad de transformación. De hecho, teníamos capacidad de transformación de la escama de PET. A partir de la botella se tritura, se lava, se hace una escama que es lo que se utiliza para hacer el pellet, que después entra a la cadena de fabricación de botellas nuevamente. Teníamos capacidad de producir el pellet y después obviamente la preforma, porque hay 3 fábricas que hacen preforma, pero la perdimos por no llegar a los volúmenes, ¿sí? O sea, necesitamos un volumen de 400 toneladas mensuales, no llegábamos a 120, 100, 120, con lo cual la planta
que había... Que decís como sociedad.
Hubo una involución. Sí, sí, Uruguay. Sí. Hubo una involución en ese sentido. Lográbamos producir el pellet, dejamos de producir y perdimos la capacidad. O sea, la planta se trasladó a Brasil.
No tienen acá esa planta.
Ahora ya no está más acá esa planta, por no llegar a la capacidad, ¿no? O sea, era un privado que no tenía tampoco ningún incentivo, no hay mecanismo para incentivar el reciclaje aún. La ley lo prevé, el fondo de valorización prevé que haya un incentivo.
Al no tener la magnitud necesaria, no tenía esa materia prima y se fueron.
Plata. Entonces sacaron la planta. En la medida que recuperamos esa capacidad, una planta esa se instala en poco tiempo igual, ¿no? Pero tenemos que recuperar esa cantidad, perdón, de materiales. Estamos en el orden de 150, 200 toneladas mes recuperadas de PET en Uruguay. Hay otras 300 que se van a Brasil por frontera seca. Ahí recuperamos. Entonces, nada, en la medida que generemos volumen, en la medida que funcionen los programas de recuperación, de clasificación, en la medida que pongamos programas más eficientes, vamos a lograr mayores volúmenes y vamos a poder tener mayores capacidades instaladas. Un poco el huevo y la gallina, que es lo que precede.
¿Y bien, cuánto incide el conocimiento que tiene la gente de los planes de reciclaje o la confianza que
muchísimo
tenga?
Todo eso incide. La confianza sobre todo.
¿Y ya está?
Mucha gente, muchos medios nos han increpado y nos han dicho, no, pero si yo pongo mi bolsita acá, después viene el camión, se levanta todo junto. Y eso es algo que recibimos permanentemente. Nos consta que ha habido algunos levantes todos juntos. De hecho, durante este periodo de...
Bueno, ahora
sí, momento, sí se levantó sí, todo sí junto, porque dejó de funcionar. Pero hay que tener cuidado con extrapolar lo que pasa en Montevideo con lo que pasa a nivel país. Tenemos esa tendencia, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pasa en Montevideo es lo que pasa en el resto del país, si no es así. Canelones, por ejemplo, cerró las plantas de clasificación por ser manuales, pero siguió con los circuitos de recolección diferenciados e intentó enviar a las plantas de reciclaje directamente, obviamente con dificultades porque hay una etapa intermedia de separación de los materiales reciclables que es necesaria, pero logró surfear la ola durante este periodo. Ahora reiniciaron la planta de clasificación y entonces ya arranca. Me perdí con la pregunta, perdón.
No, con la confianza los reclamos que reciben de que va todo
ahí
junto.
Entonces ahí tenemos esa clara diferencia entre Montevideo, donde hay una crisis de confianza, digamos, en los sistemas, y Canelones, donde hay una adhesión, no sé de qué porcentaje, pero muy grande a los sistemas porque saben o que creen funcione en los sistemas, ¿sí? Y son cosas que pasan. Antes, hace 5 o 6 años, los ejemplos teníamos que ir a buscar afuera. Y eso era penoso, ¿no? Decíamos, pucha, estamos... Ahora los ejemplos están acá adentro, ¿no? Tanto Flores como, digamos, Trinidad en Flores, Canelones, Rivera, son ejemplos de cómo... Paysandú también podríamos
decirlo. Trinidad en Flores, Canelones, departamento, decís vos.
Canelones, departamento.
Rivera, departamento también.
Rivera, departamento. Flores, departamento.
Esos son los ejemplos.
Paysandú. Esos son departamentos que están llevando las cosas como deberían, por distintos motivos, ¿no? Porque tienen gobiernos de un mismo partido prolongado, entonces tienen estrategias a largo plazo, hay una persona referente que está llevando, que tiene una idea clara durante más de 2 periodos de gobierno. O sea, son cosas que vemos que coinciden en un caso y otro, y que pueden ser una explicación a por qué funcionan. Montevideo, si bien hubo muchos cambios en desarrollo ambiental, ¿no? Y también hay cambios de timón en cuanto a la valorización de residuos.
Ahora les vamos a preguntar de Montevideo también, de las bolsas y cómo funcionó este cambio que hicimos con las bolsas plásticas por ley, ¿no?
Sí.
Además, ya venimos con Federico Baraíbar de Sempre. Tenemos una cantidad de preguntas. Voy a tratar de ordenar alguna para la segunda y última parte de la nota.
No toquen nada.
Una cantidad de familias que cuentan que hacen compost, ¿no? Vivo en el Pinar, somos ahí en casa, compostamos, ¿qué es?
Cracks.
Cracks.
Esos son los soldados.
Se llamaba Cracks.
Una sigla.
Capos. Estamos con Federico Baraíbar de Sempre. Él contaba al principio esta app que está renovada ahora, la verdad que está mucho mejor. Donde Reciclo tiene una web ahí, Donde Reciclo, la app que le hicieron con la gente de Data. Pueden ir ahí, bucear un poco, buscar información. Están tratando de ordenar toda la información que está en el país, aunque Federico reconoce que está bastante desperdigada. Incluso reconocí que se enteraron de algunas personas en Tacuarembó que están trabajando hace 20 años de buena manera. Algunos de los avances en Uruguay, si ahora tenemos ejemplos que se pueden ver acá. Flores, marcaste, Rivera.
Flores, Rivera
y Canelones.
Canelones.
¿No? De Canelones, sí. Hay varios escribiendo. Algunos, sí, con una queja de las piedras, otros los demás con muchos elogios de cómo está funcionando el sistema. Un avance que se puede tener en Uruguay, ahora te vamos a preguntar cómo funcionó, es el de las bolsas, ¿no?
Sí, en agosto de 2018 se aprobó la ley de bolsas plásticas, se reglamentó en enero de 2019 y a partir de julio del año pasado, quienes compran en los puntos de venta determinados productos no les pueden entregar bolsas plásticas de forma gratuita, se les cobra, hoy están en 4,5, y además estas bolsas son compostables y o biodegradables. Que, ¿cómo evalúan el funcionamiento de la ley a un año y algo de entrar en vigencia?
Bueno, tenemos algunos chispazos de esa evaluación porque no hay una evaluación formal o sistemática. Uh-huh. Sí tenemos algunos datos de que bajó el 85% la demanda de bolsas en los puntos de venta, en los supermercados sobre todo. Los supermercados son, me decía alguien, que son el 30% de la venta al minoreo, ¿no? O sea, después almacenes, ferias y todo eso son el 70%. O sea, que claro. No así de las bolsas, ¿no? Sí de las ventas, no así de las bolsas. Porque en muchos almacenes vas por, ¿no?, los kioscos o lugares pequeños, vas por dos o tres artículos y te los llevas en la mano. Entonces no es proporcional a la cantidad de bolsas. Pero aún así es importante la participación de los demás. Entonces no es representativo de toda la realidad, pero sí en supermercados que había una baja del 85%. Lo otro que hicimos evaluar, que todavía no estamos en ese punto, es cuánto aumentó la venta de bolsas de residuos, porque era el vehículo para los residuos, la bolsa, y está reconocido así en la ley. Por eso se intenta ser compostable, biodegradable, porque es el vehículo para los residuos. Y no tenemos ese dato aún. Y lo otro, cuánto se disparó la venta de bolsas ecológicas, entre comillas, ¿no? Las bolsas reutilizables, de alguna forma. Y no tenemos tampoco esa comparabilidad. Y lo otro que habría que hacer es una evaluación de ciclo de vida entre la bolsa reutilizable y la bolsa descartable en todo su ciclo, ¿no? O sea, desde la producción, porque la bolsa reutilizable tiene mucho más material que una bolsa descartable, y su fin de vida. O sea, no es cierto que una bolsa reutilizable te dure 6 años. Hay que ser muy prolijo. Y además, nada, es un bien que circula, es como el tapón de la Bic o como la Bic mismo, ¿no? Circula, ¿no? Es
de los objetos más dejados en la casa de otra gente cuando uno va.
Exactamente. Entonces habría que ver cómo es el ciclo de vida para realmente hacer un balance. Y después lo otro que habría que evaluar exactamente es la pertinencia del material compostable biodegradable en el marco de esta ley, ¿sí? Porque si en algún momento hablamos de aumentar las capacidades también es poder diversificar las capacidades para otros productos. Logramos generar cierta demanda por las bolsas plásticas, entonces ahí vamos a tener una mezcla de materiales que no es, para la industria de reciclaje es veneno, ¿sí? O sea, poner en un batch de plástico o polietileno de alta baja densidad para hacer bolsas, poner algunas bolsas biodegradables compostables es veneno, se rompe el film, etcétera, pérdidas y todo eso, y se pierde todo el batch. Entonces hay que ver realmente cómo va a funcionar eso, ¿sí? En la medida que no tenemos capacidad para compostar esos materiales, esas bolsas, porque hoy no las tenemos, ¿sí? También hay que desarrollarlas. Habría que ver cómo se separan, ¿sí? Porque en sistemas automatizados de separación, todo lo que es film va junto, a no ser que haya un sistema óptico que reconozca el, pero hoy no es la, la realidad. Entonces, si va junto, tenemos un problema de una mezcla de materiales que o va a haber una valorización energética o alguna otra cosa, pero ni se va a compostar ni se va a reciclar. Bien. Entonces, nada, faltan unos cuantos elementos para evaluar realmente si, si, o sea, como indicador de éxito bajó un 85%.
En supermercados. Lo
otro, en supermercados.
En supermercados.
Bien, bien. Este, lo otro habría que evaluarlo todavía.
Uh-huh. ¿Y han visto el incremento de algún tipo de otro tipo de bolsa? Por ejemplo, la bolsa rollo que se utiliza en los supermercados también en las ferias. ¿Hay un incremento ahí de ese uso?
Hay bolsas rollo camiseta hoy. Y ahí hay trampitas, ¿no? O sea, al ponerse en cosas muy específicas de que es la bolsa camiseta, etcétera, en la ley o en el decreto, también este deja abierta, o sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, si se puede bolsa rollo, voy a comprar bolsas en rollo que son camiseta. Y hoy hay bolsas transparentes, rollo, camiseta, de material virgen importado en las ferias. Eso está controlado, eso tenemos capacidad de control. Eso también es importante, ¿no? Cuando generamos o desarrollamos un instrumento de esto, ¿qué capacidad de control tenemos real para evitar que haya desvíos, ¿no? Este, y eso es un desvío, claro. Una bolsa importada, camiseta, en rollo.
Tiene importancia en la recolección de datos y en lo que ustedes trabajan hace muchos años, el hecho de que se vea mucho más gente con bolsas, digamos que no son las que se utilizaban antes, las de nylon, con esas bolsas de uso, por lo menos perenne, ¿no? Este, por un tiempo prolongado. ¿Esa imagen cultural de cambio tiene importancia en este tema? ¿O es solamente un datito más y al final no sabes por todos los datos que te faltan si está funcionando esto?
Yo creo que la tiene. Yo creo que tiene importancia. Este, eso también es un resultado de esa ley que hay que destacar, que es que
estuvo en boca de todos. Claro, el tema es si es un resultado solo estético o al final importa, eso no lo sabes hasta no tengas todos los datos.
Yo creo que importa en la narrativa, ¿no? O sea, que de alguna forma el estar más allá que después cuando pasemos raya a ver si el balance ecológico da o no da, por lo menos nos da la pauta de que la gente responde a determinados estímulos, ¿sí? Entonces, utilizar esos estímulos de manera acertada sería de alguna forma el desafío, ¿no? Pero conocemos los mecanismos, o sea, sabemos que cuando pones un tema de plata, la gente responde. Se queja, putea, patea, patalea, pero al final termina respondiendo y va con la bolsa. Entonces, si tenés el mecanismo de cómo desarrollar, bueno, estudiemos bien cuáles son los resultados que queremos obtener, veámoslo en términos ambientales, económicos y sociales, y entonces generemos los estímulos. Por lo menos lo que aprendimos es cuál es el mecanismo para lograr determinado comportamiento. Eso pasó con el cigarrillo, pasó con la bolsa, pasó con las cámaras en el tránsito. Entonces, si ya conocemos el mecanismo, veamos qué queremos con eso. ¿Se entiende un poco la...?
Sí, sí, la sanción evidentemente llama a la acción.
Sí, sin duda.
Para terminar, no va a quedar la ley integral de residuos para hablar en otra oportunidad con Federico Baraglio, pero bueno, el Ministerio de Ambiente recién se está creando y es quien tiene que llevarla adelante, así que vamos a tener tiempo de hablar de eso, por más que la ley ya tiene aprobada bastante tiempo. Pero vos hablaste en la primera parte y me interesa para cerrar, y además estamos en campaña electoral en el país, en Montevideo, obviamente, que este plan del municipio, justo estamos en el municipio B, ¿no? Donde hay un contenedor diferenciado, no funcionó. Daniel Martínez lo reconoció acá en 2018, no funcionó, por diversas razones. Él decía, hay que ir a planes piloto, hay que ir por la presión social, pero este sistema no funcionó. ¿Cuál es tu idea y por qué?
Primero me gustaría ver el no funcionó, ¿qué significa? O sea, en términos de qué no funciona, en términos de cantidad de materiales que van en el contenedor naranja, en términos de calidad de la clasificación del contenedor naranja, en términos económicos, cuánto cuesta el sistema de recolección. O sea, hay como muchas variables para sacar esa conclusión de no funcionó. Quizás Daniel las tenga y sería buenísimo compartirlas porque así podemos compararlo también en otros lugares. Los sistemas de contenedores colectivos para clasificación de residuos en el mundo no han funcionado bien. Me atrevo a decirlo así, muy atrevido, porque no conozco el mundo, conozco algunas experiencias, en base a esas experiencias que estudiamos, no funciona, ¿sí? Teníamos ahí un caso bien interesante en Cataluña, de hecho en 2014 estuvo un creo que era un alcalde, que nos dijo, llegamos a un, en gallego nos dijo, ¿no? Bueno, en catalán, llegamos a una asíntota de un 30-35% de materiales recuperados en los contenedores colectivos y no logramos, por más campaña de comunicación, por más esfuerzo de comunicación, por más charlas que hagamos, etcétera, no logramos aumentarlo. Ese 35% es, creo que era un poco menos, 31,8% era, materiales de envases que se recuperaban en los, o sea, el 31,8% de los envases se recuperaban en los contenedores colectivos. Nos enteramos después por algunos artículos técnicos en 2015, 2016, que logró aumentar al 75-80% ese porcentaje. y entramos a mirar cómo, y lo que hicieron fue sacar los contenedores colectivos, colocar contenedores intradomiciliarios pequeños, colgados en ganchos en la fachada de la casa, porque no tiene mucha vereda en varios de esos municipios, son antiguos y de veredas cortitas, y no puedes sacar un contenedor a la vereda porque cortás el paso. Le clavaron un gancho, que eso te lo hacen acá y le sacás a tortazos, sí. Pero un gancho en la fachada y cuelgan, por los, también por el tema de los perros, ¿no? Cuelgan y ahí levantan de manera diferenciada. Implicó un incremento de costos de recolección, también lo reconocen, pero por la vía de la recuperación de materiales compensan ese incremento de costos, ¿sí? Aumentaron mucho, o sea, de 30 al 80% la recuperación de materiales reciclables.
Más allá, por ejemplo, Cataluña lo que quiere decir es que funciona mejor en individual que colectivo.
Exacto. Y acá tenemos una experiencia más cercana, que es la de Canelones, que también pasó a un sistema de contenedor intradomiciliario, un formato distinto, contenedores de 90, 120 litros, que le pusieron, que supongo que los oyentes lo habrán mencionado, le pusieron, sí, un contenedor en todas las casas donde pudieron, obviamente en edificios de 3-4 pisos.
¿Eso en todo vale. Canelones? No están todos Canelones todavía.
Eso lo pusieron en todos los lugares de Canelones donde pudieron. Donde, okay, pudieron es eso, ¿no? O sea, en lugares donde hay edificios no es viable, si no hay un portero, si no hay alguien que esté todo el tiempo, no se puede poner un contenedor diferenciado, no se puede poner un contenedor que te lo saquen a la calle. Sí. Ahí hay un tema de infraestructura necesario. Tengo que cambiar los edificios o construcción, tiene que tener un nicho porque tenga acceso a los dos, etcétera, de un lado y del otro del edificio. Entonces, lo que hicieron fue sacar los contenedores colectivos, que además eran vandalizados, generaban basurales en el entorno, o sea, en los alrededores, etcétera, que eso genera costos de levante de residuos que son mucho mayores al levante por contenedores, genera costos de reposición de contenedores. Montevideo dijo hace poco que el 80% de los contenedores que se pusieron hace poquito tiempo fueron vandalizados, quemados, incinerados, etcétera. Y bajó muchísimo, o sea, no hay vandalismo de esos contenedores, a no ser algunos casos de los intradomiciliarios, ¿no? No hay vandalismo, salvo algunos casos muy puntuales.
¿Tienen un día para recogérselos? ¿Se organiza de una manera?
Son dos o tres días para recolectar los residuos mezclados, los residuos, ¿sí? Creo que son tres días que se recolectan los residuos mezclados, eso te lo pueden aclarar mejor la gente que... Y un día se recolecta el segundo contenedor, que no se puso en todos los domicilios, se puso en apenas el 7-8%. No lo pueden ampliar porque no tienen la capacidad de recepción a la postre. ¿Sí? Y eso está bueno que lo hagan así, o sea, no es vamos a poner en todo lado y después vemos qué hacemos, no. Lo vamos a ampliar en la medida que tenemos capacidad de recepción en plantas de clasificación, ¿sí? Hoy la planta de clasificación de Canelones también están saturadas a otro nivel, están saturadas porque ya están recuperando muchísimo material, decíamos recién, Canelones está recuperando 2.600 toneladas de residuos reciclables por año, cuando Montevideo está del orden de las 1.000, o sea, estamos hablando de un 160% más que Montevideo. Con menos gente, menos clases, son 60, 67 clasificadores, Montevideo son 120, ¿sí? Con menos población, es el 40% de la población de Montevideo.
Una basura para
todos esos indicadores configuran una situación mucho más eficiente en Canelones que Montevideo, o sea que se puede hacer. Lo lograron con los contenedores intradomiciliarios, lo lograron con puntos de entrega voluntaria y lo lograron también con ecopuntos, ¿tá? Y cuando mirás la clasificación de esos distintos sistemas, hay variaciones en cuanto a la calidad. Los ecopuntos están muy bien clasificados, son muy fáciles de clasificar después en las plantas porque vienen ya preclasificados dentro de los reciclables, pero están haciendo esfuerzo también cuando está el contenedor de reciclables mal clasificado, le ponen un tag, un pegotín que dice esto está mal clasificado y marche para adentro, vuelvo la semana que viene, de vuelta, pata de leo, etcétera, etcétera, pero la siguiente lo voy a hacer bien. ¿Sí? Entonces están de alguna forma educando también a su gente y se nota el cambio cultural, entre comillas, del canario en relación al montevideano, ¿no? Que también, ojo, con lo del contenedor que decíamos recién, el contenedor colectivo en Montevideo, hay una diferencia entre el habitante del municipio B y el resto de Montevideo en cuanto a su percepción de la gestión de residuos, ¿no? O sea, hay cierto cambio cultural en estos 6 años de operación de los contenedores colectivos, esto dicho por la Facultad de Ciencias Sociales, un estudio que hicieron cualitativo entre distintos municipios y le da una diferencia sensible entre el habitante del municipio B y el resto en cuanto a su actitud.
Porque acá sabe que hay un contenedor al menos.
Por existir un contenedor distinto, por haber tenido algún tipo de estímulo en algún momento, ya generó un clic, un cambio, por más pequeño que sea, por más que no se hizo más o menos comunicación, pero hay un cambio.
Federico Baraíbar, director ejecutivo de SEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Un placer recibirte.
Igualmente, muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Gracias.
No toquen nada.